Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos a miércoles, ya llegamos a la mitad de esta semana. Charlie se encuentra en los controles el día de hoy, Berenice está en los teléfonos y en estos micrófonos los recibe Pilar Gutiérrez a nombre de Katia Plasencia, que hoy les tenemos una sorpresa para que sepan dónde está Katia el día de hoy, porque sí, les tiene muchas sorpresas para que lo escuchen, porque esta es la tercera llamada, comenzamos. Oigan, y empiezo con uno de los eventos que hubo el día de ayer. Es que la banda estadounidense Big Time Rush regresó a los escenarios de Guadalajara para vivir una noche bastante nostálgica. Esta agrupación fue conocida principalmente por sus canciones, pero también porque ellos por ahí del 2009 empezaron una serie que tenía el mismo nombre, en el que interpretaban, pues sí, justamente a cuatro jóvenes que empezaban en esto de la fama y que querían ahí hacer una banda, pero que estaban en la escuela y tenían diferentes aventuras acompañadas justamente de canciones que posteriormente sacaron en los discos. Y esta gira justamente era para rememorar todos esos éxitos que tuvieron en la serie, acompañado también de algunas otras personas del elenco que hicieron esta noche especial. Inician el show muy puntuales, a eso de las 9:05 ellos ya estaban en el escenario con un video de fondo que es justamente esta remembranza de los momentos que vivieron en la serie, de cómo empezaron hace más de 10 años y cómo los ha acompañado a lo largo de este tiempo. Esta serie obviamente ya se terminó, pero tanto las canciones como los momentos que le dieron a sus fanáticas pues han sido bastante importantes. Inician con música como Big Time Rush, Windows Down, Amazing, Superstar. Y luego, les digo, todo esto va llevando como una línea de seguimiento de la serie y entonces aparece en el escenario Stephen. Stephen fue uno de los protagonistas también de esta serie. Él era su manager, me parece, si no estoy mal, en este proyecto de televisión. Y él los acompañaba en todo momento. Él entra, toca el piano junto a ellos, hacen como este pequeño set acústico en el que cantan algunas canciones, cada uno de ellos en solitario junto con Stephen. Y luego, pues ya pasan a una vibra un poco más fiesta, festiva, de seguir conviviendo con los fanáticos, cantan Any Kind of Guy, This Is Our Someday, pero la sorpresa de Stephen no fue la única de la noche, sino que también estuvo por ahí Caitlin Tarver. Ella también salió en la serie y también los acompaña en esta gira. Ella canta junto a ellos Count on You, una canción muy bonita, y después le da la oportunidad a algunas chicas del público de ser esta persona elegida. Y es que Big Time Rush, y desde el inicio de sus conciertos, desde que sacaron esta canción que se llama Worldwide, tienen una dinámica en la que pasan a una o a varias de las asistentes que lleven algún mensaje o que son las que hacen más ruido, las que hacen más alboroto, las pasan al escenario y pues les cantan esta canción. En esta ocasión pasan a cuatro personas, cada uno de los integrantes elige justamente a una y la sienta en una silla para cantar junto a ellas esta canción. Un momento muy emotivo, muy de emoción para las personas. Muchas de las chicas que subieron al escenario, pues sí, no pudieron evitar soltar las lágrimas, tomarse fotografías con los integrantes y disfrutar este momento. Y entre diferentes cambios de vestuario, que por ahí también hay uno específico en el que ellos hacen como alusión a los vestuarios que usaban en la serie. No están vestidos exactamente igual, porque obviamente la ropa que usaron en aquel entonces ya no les queda, pero sí más o menos tratan de reflejar como este estilo y traen por ahí parte de algunos, de repente, instrumentos o objetos que formaban parte de la serie y que apoyan como a esta dinámica de recordar de nueva cuenta lo que ellos vivieron en algún momento con esta serie que se transmitía a través de televisión, y cierran justamente con Boyfriend, una de las canciones más famosas, y con el público tapatío encantado. Fue la primera parada de esta gira por Latinoamérica. Aquí en México tienen shows en los próximos días en Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Mérida, me parece. Y ellos, de verdad que, aunque el español no es su primer idioma, no es su lengua natal, exceptuando Carlos, sí habla más español porque él tiene ascendencia latina, sí entendía más y era el que de repente le traducía a sus compañeros lo que estaban gritando, lo que la gente quería, pero en todo momento trataron de estar hablando, aunque sea frases cortas en español, para sentirlo también como más cercano a las fans, que claro, estaban encantadas, gritando, bailando en todo momento, y prometieron regresar. Y yo creo que esta promesa sí la van a cumplir, porque estos chicos ya habían venido a Guadalajara, ya habían tenido un éxito, y en este caso, pues sí, el Auditorio Telmex de nueva cuenta hace un sold out junto con estos integrantes, y una gran noche para ellos. Esperemos que todos sus demás shows en México también los llenen de energía y que tengan estas ganas de volver a nuestro país. Oigan, y hablando de la sorpresa que les tiene Katia, pues les voy a poner un pedacito. Ella tuvo la oportunidad de que hace un ratito vino por acá Omar Chaparro, que está en promoción de esta película de Venganza, película que es de acción y que, pues, habla un poquito de la venganza que quieren llegar ciertas personas a hacer. Una película mexicana con unas actuaciones de primera. Y esto fue más o menos lo que nos dijo. Así que vamos a escuchar cómo le fue a Katia en esta entrevista.
Ay, me da muchísimo gusto recibir con nosotros a Omar Chaparro. ¿Cómo estás, Omar?
Muy bien, muy a gusto. Muy a gusto, mira nomás.
Oye, a ver, muy a gusto, pero súper de cine. Traes mucho cine este año y ahora vas a llegar a las salas de cine con Venganza.
Venganza. Fíjate que acabamos de estrenar en Netflix una película que se llama La Celda de los Milagros.
Que también estuvo en cine. Sí. Y le fue bien.
Sí, sí, sí. Y en Netflix, bueno, estaba en la semana pasada, estaba en primer lugar cuando salió. Y es muy bonito todos los comentarios que me escribe, no sabes, me han hecho llorar, para que me entiendas, Katia. Hay mensajes de voz, ya ves que puedes mandar mensajes de voz en el Instagram. Y me escriben señores a moco tendido, de que, ay, nos tocaron el corazón esta película, el personaje, ¿no? Y es bien bonito ahora hacer un personaje opuesto, que no tiene nada que ver con Héctor, sino hacer a un capitán del ejército mexicano, el Carlos Estrada, el Toro. Y ha sido una aventura, pues, hacer algo tan... Yo creo que por eso me dedico a esto, porque cada proyecto es una aventura nueva.
Oye, Omar, pero en esta ocasión, de verdad, creo que nunca te habíamos visto hacer algo de acción. Que realmente te veamos brincando, colgándote. Nunca te lo habíamos visto. Y uno, ¿por qué te animaste? Y dos, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando para poder capacitarte y hacer todo lo que haces en Venganza?
Ay, pues mira, tienes razón en el sentido de que nunca había hecho una película como Venganza. De hecho, sin temor a equivocarme, yo creo que nunca se había hecho una película como Venganza en México. Y eso es un logro de que debemos estar orgullosos, porque los productores se imaginaron una película que realmente fuera un referente o que saliera de lo común que se hacen las películas de México en acción. Para empezar, son muy poquitas, ¿no? Sí. Pero creo que lo lograron, y precisamente tuvimos que prepararnos. No había otra manera de hacerlo. Yo ya había hecho un par de películas de acción, puedes decir, comedia de acción. Suave Patria fue mi segunda película hace más de 15 años con Adrián Uribe. Hice otra que se llamó Compadres, también de la comedia de acción. Venganza no es comedia. Hay humor negro, pero no es comedia. Tú no la has visto, ¿verdad?
Sí, la vi ayer.
¿La viste ayer? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Y sí, estuvimos preparándonos bastante. Para empezar, 2 meses antes de la película, estuvimos entrenando con exagentes de las fuerzas especiales del ejército, que nos ayudaron muchísimo. Y aparte, las coreografías, por eso se ve, la verdad, también, que contrataron a este equipo de la película de John Wick con Keanu Reeves, y con ellos también trabajamos previamente 2 meses atrás.
Omar, yo sé, y tú lo has dicho, y se ha dicho, esta película es la más cara en la historia de México. No se había invertido tanto en una película, así como tú lo dices, de acción. Yo lo sé, pero se habla de un antes y un después del cine en México. ¿Pero hay un antes y un después de Omar Chaparro con esta película?
Ay, no sé, ya no quisiera yo pensar en eso, porque esas creo que son chaquetas mentales del ego. Ya ha estado ahí. Donde digo, no hombre, con esta película, ahora sí, voy a pagar mis deudas, ¿no? No hombre, con esta película. Y luego no pasa. Eso es lo bonito de la vida, que el universo siempre te provee de realidades que tú nunca te imaginas. Entonces lo mejor es aceptar lo que sea que venga. Yo estoy satisfecho de que me entregué hasta todo.
¿Hasta llegar a la sala del quirófano?
Exactamente, hasta ese nivel. Me quebré el menisco en una de las escenas de la película Venganza. Y tristemente me pude operar por trabajo. Uh-huh. Gracias a Dios por trabajo, que no podía. Porque operarte una rodilla, pues sí te saca de circulación por lo menos un mes en muletas, ¿no? O sea, y yo no tenía esa ventana, entonces me pude operar hasta un año después que me quebré la rodilla, y se me complicó y se me quebró también, se me rompió el ligamento cruzado, entonces fue una operación ya de urgencia hasta apenas hace 2 meses y medio.
Tú lo dijiste el día de ayer en la presentación de la película, en la premier que tuvimos, esta película a ti tú soñabas con ser Rambo, pero ahora, ya que cumpliste uno de tus sueños de infancia, ¿verás o te pondrás más exigente en cuestión de hacer más proyectos de este tipo?
Yo creo que sí me he hecho un poco más, no exigente, porque exigente tiene una connotación, no sé, de sangrón, de payaso, pero no es eso, simplemente que dicen que no eres tan bueno como tu último proyecto. Y entonces, siempre que llegan proyectos, pues obviamente volteo a ver qué es lo que hice antes, primero para que no se parezca, primero para que me saque de mi zona de confort. Creo que ahí es donde yo he encontrado más crecimiento. Las cosas que realmente valen la pena siempre te tienen que sacar un poquito de tu zona cómoda. Entonces no es que sea exigente, simplemente busco proyectos que me desafíen, que me hagan crecer y que no se repitan.
Hay mucha gente que te ha encasillado.
Oigan, ahí está parte de lo que justamente Omar Chaparro nos comentó en entrevista, que sí, el día de ayer estuvo en la premier de la película de Venganza, que se llevó a cabo aquí, y que algunos afortunados tuvieron la oportunidad de ir. Él se presentó en todas las salas para darles la bienvenida, para justamente, pues, compartir parte de esta película, compartir qué es lo que él hizo, como ya se los comentamos también aquí, muy diferente, y últimamente, pues sí, lo seguimos viendo en esto de la actuación, pero no solo eso, sino que también en la entrevista por ahí adelantó que se vienen sorpresas musicales, y es que para quienes no sepan, Omar Chaparro también es músico, se ha dedicado a fusionar esta parte de la actuación con la parte de la música. En ningún momento ha dejado de lado esto, y hay ocasiones en las que justamente ha hecho esta mezcla de películas en las que actúa, pero también canta. Y el 26 de febrero es cuando esta película se va a estrenar, ahora sí, de manera oficial en las salas de México. Para quienes quieran ir a verla, pues sí, es una película de acción que habla de esta venganza de un capitán del ejército mexicano. Una película que luego de repente la gente dice que no hay películas diferentes mexicanas, que todo es comedia, que sí, en las películas, en todas está Omar Chaparro, pero solo de comedia. Ya lo aclaraba él, no es una película que se vaya a basar en la comedia, es una película que tiene un trasfondo mucho más fuerte, es una película más intensa. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a verla, háganlo, apoyen también este tipo de producciones mexicanas, y más para todos los que luego dicen que no hay de diferentes géneros y que el género que les gusta, que en este caso pudiera ser la acción, no hay tantas películas ambientadas en México. Denle la oportunidad y luego ya también nos pueden estar comentando por acá qué les parece, si les gustó, si cumplió con sus expectativas, si les gustó la actuación, demás. 26 de febrero. Pero al mismo tiempo, ese mismo día también va a sacar material discográfico. No es su disco completo, es un sencillo, y tengo entendido que el sencillo también forma parte de esta película. Entonces sí, Omar Chaparro sigue fusionando sus dos grandes pasiones, la actuación, la música, no las deja de lado, y lo hemos visto en todos estos eventos, y agradecido también con el público siempre que le da la oportunidad y que por eso se da el tiempo de venir, de agradecerles. Está en una gira actualmente de promoción de esta película de venganza. Ya estuvo en Tijuana, ya estuvo en diferentes ciudades acompañando a la gente para que vean cómo es esta película y que le den también sus comentarios. Ya lo decía él, tiene abiertos sus mensajes para quien quiera mandarle mensaje, pero de manera positiva. Si les gustó su actuación, díganselo. Si no les gustó, bueno, no hay necesidad de compartirlo de manera ofensiva. Pueden decirle, no me gustó o no sé. Por acá, por ejemplo, nos manda la señora Martínez. Dice, una burda copia de las películas turcas. No sé si se refiere a esta de venganza o si se refiere a la otra película, pero acá la señora Graciela Ramírez es quien nos manda este mensaje. Y dice por acá, es que le manda saludos a Paco, entonces no sé si lo quería mandar a esta estación o no, porque dice, acá en Los Ángeles, después del medio tiempo del Super Bowl, entre las damas no se escucha otra cosa del concierto de Ricardo Arjona. Me da gusto que los cantantes latinos la estén rompiendo en Estados Unidos. Saludos desde California, nos dice Juan Carlos. Bueno, ahí nos manda su mensajito y sí, digo, pese a si es Bad Bunny o son otros artistas latinos, sí se ha despuntado las reproducciones en plataformas de estos artistas luego de el Super Bowl. Ya se los decíamos, Bad Bunny sí tuvo un aumento sorprendente. Ricky Martin por ahí también. Entonces, pues ahí está el efecto que causó de una manera u otra. Oigan, y hablando también de series que regresan o de cosas especiales, pues les cuento que Hannah Montana, esta serie que catapultó la carrera de Miley Cyrus, que actualmente pues se había deslindado como de este papel que ella tenía de interpretar a una artista internacional que era, por un lado, muy famosa, pero también tenía su vida normal en la escuela y tenía que aprender como a sobrellevar las dos cosas sin descubrir el secreto de que ella era la superestrella. Han pasado 20 años de que se transmitió el primer capítulo de esa producción. Estos se van a cumplir el 24 de marzo. Y Miley Cyrus, junto con la plataforma de Disney, pues decidieron hacer un programa especial que va a estar justamente a través de esta plataforma, en el que conmemoren los 20 años de transmisión de este gran fenómeno global. Se hablaba de que al principio querían hacer quizás una nueva temporada, como algunas otras de las series lo han hecho, como la de los hechiceros de Waverly Place, que no recuerdo el nombre de su continuación, pero es una historia más actual de cómo siguieron los personajes después de tantos años. En esta ocasión no, es simplemente un programa especial en el que sí van a tratar de invitar a más personas del elenco. Obviamente la protagonista principal de este evento va a ser Miley Cyrus, que ella fue también la protagonista. Y aquí quedaría una pregunta también al aire, y es que su papá, Billy Ray Cyrus, era un elemento bastante importante en esta serie. Sin embargo, sabemos la relación que ellos dos han tenido y dudo mucho que vaya a poder asistir a este evento y que lo vayan a incluir justamente por la relación y por los problemas que ha tenido ella a lo largo del tiempo y que ella se ha mantenido pues también del lado de su mamá. Se habla de que este programa especial va a tener obviamente una entrevista exclusiva con Miley y que va a estar grabado directamente desde el estudio y va a ofrecer una mirada íntima a la creación de este personaje tan icónico, todo lo que impactó la serie en su vida, y también va a haber archivos inéditos de imágenes y de videos que se van a poder disfrutar a través de esta programación especial, y que sí, va a ser todo por el legado que sigue brillando. Y es que hay muchísimas personas que para esta, pues sigue siendo hasta cierto punto su serie favorita. Se espera que haya también comentarios de otras personas que estuvieron ahí acompañándolo. Por lo pronto, anoten. 24 de marzo es cuando va a estar este programa especial en la plataforma. Veremos quiénes son los que forman parte y también qué tiene que decir Miley Cyrus al respecto, porque les digo, hubo mucho tiempo en el que se deslindó de este papel de Disney, de que fuera una chica que formaba parte de la plataforma, y tardó en regresar justamente a esta situación. Pero una vez que lo hace, bueno, pues ya ahora lo hace con bastante orgullo y festeja estos 20 años. Que hablando también de producciones que entusiasman a las personas, pero al mismo tiempo, pues podrían por ahí funcionar o no funcionar, es este nuevo live action de Scooby-Doo. Y es que, a ver, la franquicia de este grupo de amigos que son exploradores paranormales, de lo misterioso y demás, es una franquicia bastante grande, ya lo hemos visto en múltiples ocasiones en este formato de acción real, es decir, que tienen las personas que interpretan a estos personajes, y es de hecho yo creo que una de las más recordadas, estas versiones de 2002 y demás. Y ahora lo van a hacer de nueva cuenta en ese formato, pero diferente. Es decir, va a ser un formato más corto, va a ser una serie de 8 capítulos únicamente, no se sabe la duración. Va a estar acompañada de esta plataforma de Netflix, aparentemente. Y no van a ser las historias que ya conocemos. O sea, no van a ser las típicas investigaciones, sino que se habla de que vamos a conocer el inicio, los orígenes de esta famosa pandilla de detectives desde una perspectiva más oscura, más narrativa, y alejándose de estas versiones en las que cada episodio pues te daba quizás una historia diferente, y que ya había incluso un poco más de madurez entre los personajes, porque ya no eran personajes tan juveniles, eran personajes un poco más adultos en cuanto a actores y en cuanto a cómo los querían hacer pasar. Obviamente había personajes dentro de la historia que quizás no tenían la misma madurez, pero ahora los vamos a ver, sí, en su versión más chica. Y la primera actriz que es revelada como parte de este casting, pues es la actriz McKenna Grace, me parece que se llama, ¿sí? Porque iba a decir luego el nombre mal, pero sí, es McKenna Grace, es esta chica que últimamente ha estado subiendo bastante en el mundo de Hollywood. La hemos visto en diferentes producciones, tanto de romance como de repente de fantasía, distopías y demás, y va a ser un año bastante bueno para McKenna, que yo creo que hay personas que la conocen desde chiquita. Ella sale en una película donde sale Chris Evans también, que se llama Un Don Excepcional, de una chica que se queda con su tío y tiene que pues enfrentar esa parte de que ella es una niña superdotada, pero vive no en un entorno muy bonito, y él pues no tenía como experiencia cuidando niños. También salió en la nueva entrega de Cazafantasmas, ha salido en múltiples producciones. A Pesar de Ti fue una de sus últimas películas también. Este año está en la película de una de las nuevas películas de los Juegos del Hambre. Y pues ahora va a formar parte de esta serie. Es la primera anunciada. Ella va a interpretar el personaje de Daphne en este nuevo live action. Veremos quiénes son los demás personajes, porque todavía faltan, pues digamos, los demás de esta pandilla. Falta Shaggy, por supuesto. Falta Velma. Faltan más de anunciarse. Y sí, por la producción, Scooby-Doo, pues sí estaría haciendo probablemente con CGI, no estarían usando quizás algo o alguna persona o algún animal para apoyarse de esto, sino que sería todo totalmente digital, pero va a ser algo bastante interesante ver a este gran danés y ver también a las personas que van a formar parte del proyecto. No hay fecha específica de cuándo es que se va a empezar a grabar, ni tampoco cuándo es que se va a estrenar, pero pues Netflix está apostando ahora sí por nuevas producciones y por llevar a la gente a esta parte de nostalgia con los clásicos, pero tratando de contar algo diferente. Entonces esperemos que sí les funcione y que la gente sí lo reciba, que ya les decía yo, creo que es una de las producciones que más cariño le tiene la gente a esta pandilla y que les gusta en todos sus formatos, en live action, en animado, en demás cosa. Entonces ahí hay una nueva oportunidad para conocer una nueva historia. Oigan, y ahora sí, nosotros ya llegamos al final de Tercera Llamada. Charlie se queda en los controles, en los teléfonos se queda Berenice y en estos micrófonos me despido, Pilar Gutiérrez, deseándoles una excelente tarde.